El contenido de este podcast es de carácter anecdótico e informativo. Las opiniones aquí expresadas no deben ser consideradas como asesoría o recomendación de inversión en títulos valores. La participación de cualquier invitado a nuestro podcast es de carácter personal y no busca hacer publicidad de ningún producto o servicio con fines de lucro. Estás escuchando Trading en Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
Trading en Serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Skilling, SKILLING. Es un broker regulado de propiedad escandinava y con creciente interés en Latinoamérica. Con Skilling puedes operar distintas clases de activos vía contratos por diferencia, como acciones, índices, materias primas, forex y crypto. Su plataforma Skilling Trader utiliza la tecnología de TradingView con todo su poder de visualización de gráficos e indicadores de análisis técnico para apoyar tu estrategia y tu ejecución. Para más información, haz clic en el link que encontrarás debajo de este episodio, con el que te puedes registrar como referido de Trading en Serio. Pero recuerda, el trading sin entender los riesgos puede llevarte a la pérdida total de tu capital. Arriesga entonces solo aquello que te puedas permitir.
Y Trading en Serio llega a ustedes gracias a SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego.
Don Alberto.
Eduardo, mi pana, ¿cómo andas?
Todo bien. Súper contento de que estamos ya acá continuando con esta segunda temporada después de ese súper episodio que la semana pasada nos regaló Alexander y que hemos visto que ha tenido buena recepción de parte de la gente que nos sigue, ¿no?
Sí, la verdad es que los comentarios han sido súper cool y hoy creo que vamos a tener una tremenda conversación también con un viejo amigo, ¿no?
Hoy es un día especial, sin duda. Tenemos un amigo de la casa, un muy querido amigo de la casa, sobre todo a lo personal, quien para el placer de los oyentes fue jefe nuestro, de los dos al mismo tiempo, exactamente. Y precisamente cuando yo conocí a Alberto, era cuando estábamos trabajando con esta persona. A partir de ese momento nos hemos hecho grandes amigos. Él es Ernesto Moreno y él es asesor de inversión y es fundador de Andes Investments. Aparte de eso, fue profesor de economía empresarial, un gran emprendedor y con mucha experiencia a nivel bancario y de los mercados, de quien esperamos todos nos podamos nutrir bastante y bueno, disfrutar esta conversación. Bienvenido, Ernesto, a Trading en Serio.
Gracias, Eduardo, Alberto. Un placer. Bueno, trasladamos las conversaciones de cafés, de oficinas, de vida, a compartirla, pues. Espero que sea grato y una gran experiencia esta.
Exactamente. Bueno, de hecho, así es que empezó la cuestión de este podcast. O sea, Alberto y yo,
sí,
de las conversaciones que teníamos, dijimos, chamo, ¿por qué no grabamos esto? y pues en ese estado.
Bueno, yo recuerdo que en primer lugar, Alberto pues siempre tenía en mente pues emprender un proyecto educativo, ¿no?
Sí.
Y desde hace muchos años, Alberto, yo no sé cuándo fue la primera vez que te escuché esto, probablemente hace 7, 8 años fácilmente.
Sí.
Y yo creo que definitivamente la construcción de comunidades es vital, ¿no? En todo mercado con conocimiento que aspira a crecer y que aspira a expandirse, yo creo que es responsabilidad de las personas que tienen más conocimiento, pues crear ese sentido de comunidad y compartir lo que están viendo, compartir las visiones, no solo para generar confianza y expandir hacia el resto de los que quieren entrar a ese mercado, pues un poco más de confianza y de experiencia, sino también para los propios actores, pues encontrarse, no, compartir los errores, compartir algunos aciertos, nos hacen vernos en el espejo muchas veces, ¿no?
Tal cual.
Y perder ese
Totalmente.
sentido de, o ganar ese sentido de humildad que necesitamos muchas veces cuando nos equivocamos o no queremos reconocer algo, ¿no?
Absolutamente. Y fíjate que, bueno, aprovechando yo para los escuchas y la gente que está compartiendo, yo creo, Ernesto, no sé, la última vez que nosotros conversamos, somos muy buenos amigos, fuiste mi jefe, pero teníamos un tiempito que no hablábamos, o sea, es decir, la primera conversación que estamos teniendo es acá en el podcast directo.
Sí,
Entonces, bueno, tienes que empezar haciendo un update de cómo están las cosas, de en qué andas, ¿no?
Bueno, wow. No
Échanos
sé
el
si la
cuento a
última
mí
vez
y a la
estábamos
audiencia.
bajando de. No, nos coincidimos haciendo ejercicio en algún lado, en algún sitio agradable de Caracas. Y bueno, conversábamos un poco de sí, temas.
Sí.
Algo entre temas de Venezuela y evidentemente temas de mercado, ¿no? Fíjate,
Correcto.
bueno, un poco este tren de vida profesional pues nos ha llevado a hacer muchas cosas, ¿no? Mi formación vino muy desde el lado macro, como ambos saben, pero un poco para compartirlo con la audiencia de
Sí.
ustedes.
Bueno,
Es,
para que te
sí.
conozcan un
De inicio,
poquito.
¿no? ¿Qué te trajo aquí? Sí, la visión macro, yo bueno, arranco, yo soy economista y mi formación fue pues viendo mercados, ¿no? Y en algún momento me traslado a 1997, donde bueno, trabajaba en una institución financiera importante en Venezuela, como analista económico. Y en aquel momento se estaba generando la reforma de la seguridad social y el sistema de pensiones. Al mismo tiempo se creaba un fondo que fue el FEN, a imagen y semejanza con algunos bemoles y sostenidos del fondo noruego. Entonces, en ese momento, diciembre del 97,
Ernesto, un
yo,
poquito, el FEM viene siendo el Fondo de
el Fondo
Estabilización
de Estabilización
Económica.
Macroeconómica, sí. Y trabajaba o hacía parte en este grupo financiero con el que estaba, en el equipo de pensiones, pues, o sea, estaba prestado ese equipo, y estábamos explicándole a toda la fuerza de venta de esa gran institución, bueno, mira, viene esta reforma que ya está aprobada, y esto va a permitir que la gente pueda construir su cuenta individual de inversión para su retiro, o sea, su plan de retiro individual, y la gente, hay que competir por eso, porque la reforma tenía un esquema mixto. Ese esquema mixto le permitía a la gente decidir dónde iba a poner sus fondos. Y eso era digamos, un punto, una bifurcación importante para hacer crecer el mercado financiero, el mercado de capitales.
Y supongo que para ti a título personal también te marcó y te dio como una orientación, como que espera un momento, que hay algo en lo que quizá tu interés se fue moviendo, ¿no?
Yo me fui a estudiar en la Universidad de Nueva York, hice pues un programa mixto y bueno, evidentemente estás en Nueva York, tuve una pequeña pasantía por Bloomberg y bueno, eso ya te inserta en el mercado financiero. Pero déjame, para tomar esa experiencia de finales del siglo XX, ahí ocurrieron cosas importantes. Había un proceso de privatizaciones que generó que se hiciera una oferta pública de acciones de CanTV. Y a la vez, y eso hasta podías hacerlo financiado. Y para ese entonces yo tendría 20 años y esa es mi primera experiencia realmente de mercado de capitales, donde yo abro en la institución donde trabajaba mi cuenta de inversión, compro de manera financiada mis acciones de CanTv y entiendo y las vendo posteriormente, digamos, en el corto plazo y ahí genero mi primer 100% de ganancia. Esa experiencia, pues bueno, evidentemente me marca. Ya ahí mi especialidad era, o mi formación era analizar mercados financieros. Hago mi posgrado en la Universidad de Nueva York. Regreso a Venezuela, pues trabajo en la parte macroeconómica, para una oficina de un organismo multilateral. Y de nuevo, pues me especializo en seguir viendo análisis macro, etcétera, análisis de deuda. Ya mis experiencias siguientes, que bueno, la conoce Alberto y Eduardo, pues son, digamos, generando estrategia o como cabeza de estrategia en instituciones financieras. Está nuestro trabajo, bueno, yo no sé si ustedes mencionan las instituciones, pero trabajamos en el mercado de capitales. Y posterior a eso, bueno, yo dije, aquí hay en el mercado venezolano, que está acostumbrado es a invertir en bonos venezolanos.
Sí, y que de hecho fue
De
para mí
ahí.
al menos, mi entrada con el mercado de capitales como tal fue precisamente a través de esos instrumentos. Lo comentaba en varios de los episodios pasados. Y bueno, desde tu oficina donde estábamos allí, en ese momento nos habían mudado de edificio y estábamos todos metidos en la misma oficina de Ernesto. Habíamos tres, cuatro sillas y bueno, juntos pero no revueltos, ¿no?
Y mucho trabajo.
Así es.
Sí, entonces al final el mercado venezolano, y ahí ya para hacer la transición a esta nueva parte en asesoría de inversión y el manejo de carteras, el mercado venezolano estaba muy acostumbrado, o sea, se masificó, tuvo ese momento de masificación por la emisión de bonos de venezolanos, y esa fue su puerta de salida o su puerta de entrada al mercado en divisas para muchos. Esa gente necesitaba asesoría de inversión, porque habían pocos agentes como asesores de inversión. De hecho, Alberto, tú eras asesor de inversión para el año ya 2006, uno, probablemente el más
Correcto.
joven,
Sí.
lo cual pues, destaco que o sea, es una rareza, pero ya tu nivel de convicción en aquel momento en lo que querías hacer, en lo que estabas haciendo, era determinante. Pues, habían pocos asesores de inversión regulados en Venezuela y regulados en Estados Unidos aún mucho menos. Alberto era uno de ellos en 2006. Yo no lo era para entonces, bueno, me acabo venezolano, no lo fui, sino en el americano. Y había la necesidad de generar la asesoría, hacer la transición de esas personas que estaban en esos bonos venezolanos a diversificar.
Correcto.
En 2010, después de que yo en 2008 pues culmino mi etapa en el sector financiero venezolano y ya pues me independizo y con la convicción de que la necesidad que yo quería cubrir era el manejo y la asesoría de inversión y el manejo de cartera para la gente. Desde 2010 pues abro mi proyecto, desde entonces lo he mantenido, que es Andes Investment, que es una empresa de asesoría de inversión regulada en Estados Unidos. Y bueno, desde entonces, pues uno ha ido acumulando clientes que van unos en esa transición de esos bonos venezolanos y la necesidad de diversificar, y otros, bueno, simplemente pues el manejo del patrimonio familiar y la diversificación natural de sus activos. En este tiempo hemos estado buscando emprender en fintech. Yo en este momento estoy viendo el tema de microinvesting para masificarlo hacia los países pues, latinoamericanos sobre todo.
Háblame ¿Qué llamas
qué
microinvesting, Ernesto?
concepto, qué es el
Sí.
microinvesting, un poco para la audiencia conozca un poco el concepto.
Sí, el microinvesting es permitir a la gente con pequeños, muy pequeños fondos desde una unidad, dos unidades monetarias, depende de la política, o sea, $1, $2, dependiendo del país donde están, tener acceso a participar en una cuenta de inversión. Y es una cuenta de inversión que un custodio, o sea, una casa de bolsa, te está asignando directa o indirectamente esa porción de tu dinero que estás ahorrando. Esto es una transformación muy importante porque es decirle a muy pequeños ahorristas, que de paso en un contexto como este, que ya lo vamos a mencionar, de tasas de interés cero, permitirle a la gente el acceso a ser accionistas de la economía. Y eso pues en la regulación, al menos la americana, aunque tengo conocimientos de más, pero en el caso de la americana, te permite, y ya hay algunas experiencias de microinvesting que no están supeditadas solamente a Estados Unidos, sino que tú puedes, con los mecanismos legales que protejan al cliente de custodia y de protección de los intereses del inversionista, puedan acceder a este instrumento. Eso
Ahora,
te va a cambiar radicalmente el sistema financiero,
pero
¿no?
entonces dentro de ese esquema, tú todavía gestionas esa cartera de microinvesting en conjunto con tus otros proyectos de asesoría de inversión y la cuestión fintech. O sea, tú todavía estás como gestor de portafolio, ¿correcto?
Sí, claro.
Ahora,
O sea,
te puedo preguntar cuál es entonces, o sea, y un poquito para centrarlo otra vez en la idea de trading y de inversión, que nos describas tu proceso o tu mecanismo de no tanto si de generación, bueno, sí puede ser de generación de ideas, pero ¿cómo es tu proceso de gestión de esos portafolios? Sí, obviamente no vas a entrar en ningún detalle confidencial, vamos a ver.
claro.
Simplemente para que la gente entienda de que hay muchas maneras, porque nosotros hemos hablado mucho de cómo nos posicionamos, de la gente que utiliza análisis técnico y todo lo demás, pero en tu caso, que es un sector un poquito más hacia el lado más formal de la disciplina de ayudar a la gente a invertir, ¿cuál es el proceso de esa persona experta que está detrás?
Primero, tu segmentación de clientes, ¿no? Tú tienes y esa segmentación te va a dar, pues, el objetivo, el perfil de riesgo, el objetivo del cliente y el tamaño del cliente, el conocimiento del mercado. En nuestro caso, pues, hay clientes con conocimientos, ya clientes, digamos, grandes, que están buscando esa apreciación de capital, que entienden los riesgos y que te van a demandar estrategias más sofisticadas. En consecuencia, ¿a qué llamamos sofisticados? Bueno, aquí vamos a hacer una elección de un portafolio de acciones que puede estar combinado con bonos, que puede estar combinado con algunos derivados. Uso de opciones, por ejemplo. Y esas opciones, bien para o bien especular o bien para hacer cobertura.
No
Eso.
tiene
Tú,
nada que
tú.
ver con el tema de opciones binarias con el cual
No,
andan
no.
estafando a la gente a diestra y siniestra, se ha estado hablando mucho en estas semanas, ¿no?
No, no, bueno, no, 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 sin comentario.
No,
Sin
fíjate que,
comentario.
ojo, Ernesto, porque una de las cosas que nos une a los tres, creo yo, más allá de la amistad de la cuestión, es esa pasión por la educación financiera.
Sí.
Y
Sin duda, sin
es un
duda.
tema súper importante que la gente tiene que entender que a lo que tú te estás refiriendo son derivados serios, no es una cuestión de lo que te vende esa persona por Instagram que te dice que tú te reúnes con tus amigos con dos cervezas y celebras cuando el precio sube, o sea, una
Sí.
tontería.
Bueno, vimos en muchos mercados, desde Inglaterra, pasando por el este europeo, etcétera, unas propagandas y una inducción al riesgo y a la tontería, pues abominable, ¿no? Muchas veces falla la educación financiera en no entender qué es lo que está buscando o mal conducir a ese cliente, a qué es lo que. Y llevarlo a un camino de ofrecerle una riqueza fortuita. Aquellos clientes que no entienden la aceptación de riesgo, que tienen problemas en identificar que un inmueble puede variar mucho más y ser más riesgoso que un portafolio de inversiones, detrás del tesoro, por ejemplo, por ponerlo más el riesgo cero, muchos de esos clientes lo que están buscando es, mira, yo quiero es un plan de retiro o una cuenta que me produzca un mejor rendimiento, alternativo de mis ahorros, etc. Y bueno, eso, tienen el menú para ellos. En nuestro caso, nosotros estamos usando mucho ETFs, sobre todo para clientes más pequeños, que nos permitan diversificación, liquidez ETFs líquidos. Los ETFs son, bueno, los Exchange Trade Funds, que son cestas
Sí,
que se
lo
mueven como acciones, pues
hemos
ustedes lo
bastante
han comentado en
oportunamente.
otro. Exacto. Entonces, no, nosotros tenemos esas dos, o sea, en nuestro caso, pues usamos esas dos estrategias. Manejamos ETFs, mira, tranquilos, esto lo balanceamos periódicamente, tenemos una visión de mercado y un poco, bueno, cuáles son nuestros procesos de inversión, pues una vez que entendemos necesidad del cliente, establecemos cuál es el menú de inversión para ese cliente, en función de nuestra visión de mercado, pues entramos y
Y
comenzamos a tomar posiciones,
te
etcétera.
atajo ahí, Ernesto, y aprovechándote porque sé que eres un estudioso con un enfoque macro, o sea, eres un estratega que observa variables macroeconómicas y por supuesto te quiero preguntar cómo estás viendo el panorama ahora mismo a nivel global. ¿Qué estás viendo de riesgo interesante? No sé, ¿qué me pudieras comentar de lo que estás viendo de la situación actual?
Mira, tú tienes dos cosas en el menú, ¿no? Si bien es cierto, y por ahí compartimos cierto material hablando del helicóptero de dinero, que es sencillamente los grandes bancos centrales que lanzaron una gran cantidad de fondos de inyección de manera apropiada. Yo, desde el punto de vista de políticas públicas, no es cuestionable, porque es una diferencia importante con el 2008. Entonces, hay una realidad, pues, o sea, tú lanzaste, estás expandiendo el balance de los bancos centrales, esto es inyección de dinero del banco central, es como un préstamo, entre comillas, a la economía de fondos, y eso es introducir ese dinero que va a algún sitio. Y eso, en el caso de Estados Unidos, estamos hablando de casi 20% del total de la economía que están progresivamente inyectando. Entonces, eso tiene un efecto, y ese efecto, básicamente, si tienes una persona en una empresa, que está paralizada y que pues, de repente recibe un cheque de 200 mil dólares, bueno, agarró el cheque, lo cambió y compró acciones. O sea, y eso es lo que hemos visto en las últimas semanas. Pero tienes por el otro lado que independientemente de la administración de la pandemia, de la situación que nos trajo hasta acá, de que en tanto tiempo reabramos la economía o no, hay un cambio estructural. Ese cambio estructural viene dado porque solo en Estados Unidos vas a tener 30 millones, ya estás marcando cerca de los 30 millones de desempleados. Si eso es en Estados Unidos, imagínense en el resto del mundo. Eso es en Estados Unidos donde tú estás recibiendo, las empresas están recibiendo fondos, están recibiendo ayudas,
Correcto.
y tienes,
Es un punto muy
digamos, la
importante,
dirección
sí,
por.
el que estás hablando, porque la gente se enfoca muchísimo, obviamente, en el mercado americano, siendo el mercado, obviamente, más importante del planeta, pero dejamos de echar la mirada a lo que puede estar ocurriendo en Europa y ni hablar de Latinoamérica, ¿no?
De hecho,
Que
ayer conversaba
contagia.
con uno una cosa muy interesante, un amigo que me hizo una cordial entrevista. Para su programa, los saludo. De hecho, se llama de Leo Pérez Show para que lo busquen. Y bueno, un poquito, ¿cómo se llama? Avergonzado de mi parte porque tengo 9 años viviendo en Inglaterra y mi inglés está para el culo, ¿verdad? Todavía que no, todavía no exactamente con un inglés muy fluido, pero no importa. El punto que él me dice es que él vive en Rusia, él vive en Moscú y un país del tamaño de Rusia tiene el tamaño de su economía es comparable solamente a, digamos, al estado de Nueva York. Entonces, él lo que me decía es que ante esa situación de desempleo, el gobierno ruso no va a actuar, no tiene la capacidad de actuar como la tiene el gobierno y el sistema monetario de los Estados Unidos. Entonces, tal cual, una cosa es lo que pueda pasar en Norteamérica y lo que pueda pasar al resto del mundo ante un fenómeno similar, las respuestas son totalmente diferentes y por ende las consecuencias son totalmente diferentes también.
Y tú tienes que entender que hay un efecto contagio también. O sea, que al tú tener el resto de las economías, aparte de Estados Unidos, pues mucho más afectadas o con menos recursos, menos herramientas para poder surfear la crisis, eso tiene un efecto
Total,
contagio.
claro.
Y estamos viendo, por ejemplo, compañías tipo Telefónica, BBVA, que son compañías que con importante exposición en Latinoamérica, que pese a que el mercado se recupera, ellas se mantienen un poco. O sea, se ha mantenido castigada. Hay otras razones, por supuesto, pero digo en general, todo lo que atiende a los mercados emergentes pues, va a tener una recuperación o aún tiene riesgos importantes de corrección porque no tienes las herramientas para surfear la crisis. Ahí está Bianca, que ya se declaró hizo su bancarrota financiera. Pues, sencillamente, es Avianca, no es American Airlines. Y puede, de repente puede haber sido una mejor empresa desde el punto de vista de gestión. No estoy diciendo, es una posibilidad, pero sencillamente no tiene el acceso al tesoro americano.
Bueno,
Entonces,
Lufthansa
ahí.
está negociando con el gobierno alemán precisamente un programa de rescate.
Sin duda, una línea aérea, ¿cómo va a resistir en esta circunstancia?
Exactamente.
O sea, estás parado, los márgenes de las líneas aéreas son sumamente estrechos. Entonces, ¿cómo vemos la situación? Bueno, tú tienes ciertamente esa enorme cantidad de dinero que los países más desarrollados, incluyo Europa, junto a Estados Unidos, en menor medida, pero está presente, evidentemente Japón, Australia, que tienen capacidad de financiar la crisis y tienen capacidad de compensar las pérdidas de sus agentes económicos en la crisis, al menos parcialmente. El mundo emergente no lo tiene. El mundo emergente no tiene la capacidad de señorías. Entonces, el balance que tenemos es, si el tema de la caída de demanda que vamos a tener es el desempleo, y ese desempleo te va a llevar desde las grandes economías, ya dijimos Estados Unidos probablemente 30 millones de desempleados o más, te demandan menos, van a ahorrar más, porque esta crisis enseña a la gente o cambia los patrones de consumo de la gente. La gente se va a prevenir mucho más frente a otra crisis. Un individuo que le agarra, tiene una experiencia y ante esa experiencia pasa una mala situación, quiere prevenir la siguiente. Eso es por razón, digamos, por comportamiento natural. La gente va a tender a ahorrar más y a consumir menos, aparte de los cambios de hábitos de consumo que va a tener la gente. Entonces, en conclusión, si bien yo veo que Estados Unidos sin duda es la economía más sólida y va a salir en términos relativos más fuerte de esta crisis, porque tuvo una acción política, digamos, su consenso, establishment de políticas económicas, tomó decisiones rápidas, al menos para auxiliar a su economía y reducir los riesgos de una depresión. No estoy hablando ni siquiera de una recesión, sino de una depresión, bueno, los riesgos. Si bien eso es así, tú tienes una situación de destrucción económica, de destrucción de consumo que es irrecuperable y de cambios en patrones de consumo que supone mayores riesgos a la hora de decidir en qué sectores y qué tipos de modelos de negocios invertir. Entonces, la recomendación, o sea, desde el punto de vista de visión de mercado en este punto es, mira, el mercado difícilmente te puede llegar a los niveles que teníamos antes de la crisis, los cuales iban muy bien, con seguramente, evidentemente todos nos leemos con nuestras diferencias de enfoque de los fundamentos y de la solidez económica que teníamos entonces, pero en este momento no tenemos las condiciones para llegar allá porque hemos destruido un pedazo de la economía, se destruyó, pero hay herramientas que permiten a unos desempeñarse mejor que otros. Estados Unidos se va a desempeñar muchísimo mejor, pero no implica que no reciba los efectos, uno, de la destrucción de empleo y de la pérdida de ingreso personal y de consumo en su economía, y dos, del efecto del resto del mundo que va a afectar los rendimientos, simplemente un elemento contable. La apreciación del dólar americano debilita los resultados de las empresas americanas, simplemente por efecto contable. Entonces, no podemos esperar que los resultados de las empresas sean parecidos a los resultados que teníamos hace 2 trimestres.
Correcto, de
Entonces,
acuerdo contigo.
el mercado ha corregido, pero a partir de este punto, el punto en el que estamos, hace unos cuantos, creo que un par de semanas, en nuestro reporte, pues comentábamos, oye, hace 2 semanas estábamos con valoraciones de mercado por encima de lo que teníamos antes de la
Correcto,
crisis.
sí, el mercado
Y
estaba más
eso
caro,
no nos
sin
parecía
duda.
sostenible. Porque la forma como tú debes, yo creo que el reto del inversionista en este momento, de los grandes retos que tiene enfrente, es, bueno, tienes que tienes que revisar tus valoraciones, si estás viendo la revisión de los earnings, de las ganancias de las compañías, tienes que ajustar tus valores. Y eso, ese es el ejercicio natural a la hora de esperar y de validar. Oye, quiero comprar esta acción, me parece que su modelo de negocio va a ser muy bueno hacia adelante. Y bueno, a todos nos puede parecer que evidentemente Amazon puede terminar contratando el 80 o 90% de la masa laboral en el mundo de aquí a unos cuantos años o décadas. Pero la pregunta hoy es si estoy comprando algo, un modelo de negocio sostenible.
Amazon se vuelve el
Pero si
50% del S&P.
puede ser, pero muy probablemente, o sea, de nuevo, después podemos volver a enganchar con el tema de fintech, pero probablemente, pero lo estoy comprando al precio correcto. Entonces
Claro.
tú tienes, el inversionista tiene que, para terminar este punto, es uno, identificar si estoy comprando a un valor que yo siento y que estoy consciente. Mi price earning ratio, mi precio sobre beneficios, por ejemplo, como unas evaluaciones ajustado por crecimiento, número uno, y número dos, que el modelo de negocio que yo estoy comprando sea consistente hacia adelante. Yo creo que ese par de riesgos, ese par de check, el inversionista debe
Me
hacerlo en este
te
momento.
lo compro muchísimo, además algo que es un clásico y no esperaba menos un poco del enfoque, Ernesto, que es un enfoque, bueno, digamos que yo diría, he leído también un poco la reseña de lo que hace Warren Buffett, de lo que hacen los grandes inversionistas institucionales con enfoque fundamental y este sentido común de entender las valoraciones es quizás lo más importante. Y eso que estás diciendo, por ejemplo, ahora que traje a colación el tema de Amazon, de este grupo de las FAN, entendiendo FAN, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, etcétera, Amazon es la que está realmente más cara. Quizás es la que tiene mejor con este tema del coronavirus y lo que se ve más prometedor, pero al mismo tiempo, como lo estás diciendo tú, que no lo quisiste decir, creo yo, pero yo te estoy metiendo de una vez en la candela. Yo ayer creo que los price earning ratio, estaba revisando, estaban cercanos a 80, o sea, en el caso de Amazon. No lo, y de ese grupo de compañías es una de las más caras realmente.
Claro, depende de la tasa de crecimiento. Ahí
Sí.
más que el price earning, tienes que tomar el PEG, ¿no? Porque ¿cuál es la tasa de crecimiento que tú esperas de la compañía,
Claro.
¿no? Y ahí te diría si nos vamos a mojar, pues quizás Netflix es la más
Sí,
cara,
tienes razón. Netflix es la más
porque
cara, sin duda.
sí,
Correcto. Pero es que
eh.
también, ojo, también depende mucho de cómo se interpreta el price to earnings ratio, porque una forma de interpretarlo es que, o sea, el tema de caro o barato es siempre relativo. Si tú tienes un price earnings ratio por encima de lo que el sector de esa empresa está reflejando, te puede estar diciendo que precisamente hay una razón por la cual los inversores puestos a pagar esa cantidad por esos beneficios, por esos earnings. Entonces, eso es lo que hace desde el punto de vista fundamental que una acción pueda subir incluso mucho más a pesar de haber tenido un crecimiento vertiginoso. Por el contrario, de lo mismo, o sea, cuando tú tienes un price earning ratio, y ojo, estamos en el terreno de opiniones, ¿no? Podemos estar en desacuerdo incluso, pero la forma como yo lo entiendo es que un price earning ratio que está por debajo de lo que está pagando el sector, lo que te está diciendo es que la gente no está dispuesta, no, un inversionista no está dispuesto a poner tanto dinero por la calidad de esos beneficios o de esos earnings.
Lo que pasa es que si valoras, o sea, si tomas el price earning directamente, o sea, sencillamente, para ponerlo en palabras sencillas, la relación de precio, el precio que pagas por cada unidad de beneficio generado, en empresas de alto crecimiento tienes que ver el PEG, ¿no? Que eso es descontado por la tasa de crecimiento que tiene la compañía. Entonces, si tú estás en un modelo de una compañía, o sea, una compañía que tú estás esperando un crecimiento elevado, entonces, bueno, ahí tú tienes que asumir una valoración de price earnings solamente más alta, pero el PEG, dependiendo de la tasa de crecimiento que tengas, te va a ajustar ese precio. Por eso, para un grupo de compañías, o sea, compañías, digamos, que tú esperas alto crecimiento en el tiempo, el crecimiento en el número de usuarios, por ejemplo, y vamos a ver aquí los Facebook, las empresas tipo Amazon con suscriptores en Amazon Prime, suscriptores en Netflix, etcétera.
Disney, por
Disney
ejemplo.
ahora que está, sí, Disney que bueno, me redes ando comentando mucho sobre Disney. Tú tienes que observar la validez de la tasa de crecimiento con la cual estás haciendo la valoración. Y si esa tasa de crecimiento es sostenible, entonces, bueno, el PEC te indica un valor. O sea, pues, mira, yo, esta empresa hoy vale 100, pero su modelo de negocio, yo creo que, o sea, que hoy vende 100, perdón, su modelo de negocio, yo espero que tenga un gran crecimiento y que en 3 periodos, en 4 periodos, su volumen de venta sea 1.000. Entonces, tú estás, ya el precio, en análisis fundamental, te debe ya indicar eso, esa expectativa. En el tiempo, cuando tú vas haciendo los reportes de resultados, esa expectativa se va validando. Es decir, estoy ganando suficientes usuarios para sostener y satisfacer eso. Entonces, tú vas a ver muchas personas que llegan y van a analizar y van a ver el resultado de una compañía. Oye, pero si la compañía dio beneficios y crecieron sus ventas, ¿y por qué cayó de precio? Bueno, porque esa compañía tiene un PEC. Es sustancial, o sea, y el mercado está esperando, o la valoración está sostenida en una tasa de crecimiento elevada, porque ya ese precio está, lo estás pagando.
Correcto.
Y si no se valida eso, o sea, ahí es
Ahí el
donde
ajuste.
tú ves, oye, Twitter cayó porque es que el número de usuarios activos cayó, o Facebook cayó porque su número de usuarios activos no creció a la tasa esperada, aunque generó resultados, aunque generó. Porque esa tasa de crecimiento ya está,
Esto que acabas
ya ha
de
sido descontada en el
mencionar
precio.
me parece súper valioso para que muchas personas entiendan exactamente ese punto que muchos han en las redes uno lo escucha preguntándose, bueno, pero ¿por qué hay ese gap negativo si la compañía dio beneficios? Especialmente en el espacio fintech y en el espacio de tecnología, es muy común ver esto y me encanta que lo saques a colación porque no solamente los beneficios empresariales o los estados financieros, particularmente referido a los números duros de los estados financieros, son los principales drivers en este tipo de compañías. La base de usuarios que tú estás hablando acá es una cosa absolutamente clave, ¿no?
Ya incorporada en el precio,
Exacto.
como digo. Entonces, yo creo que tú debes distinguir como inversionista. Mira, ¿qué menú de comidas te quiere servir? Si usted está buscando un plan de pensiones, digamos, de ahorro en el tiempo, que es, insisto, el mayor número de personas, eso es lo que te busca. Entonces, bueno, te tiene que usar un menú balanceado, donde tiene que tener compañías que te dan rendimiento, que te dan flujo de caja, que te dan crecimiento, porque no, porque el mercado es dinámico. Si tú comparas la composición de los grandes indicadores de la bolsa, de S&P, por ejemplo, hoy respecto a hace 10 años, el cambio es radical. Incluso si lo comparas un año
Sí.
atrás, o sea, el sector tecnología ganó más de 4 puntos porcentuales y lo ganó sobre el sector de energía, lo ganó sobre el sector de materiales, lo ganó sobre el sector financiero. El sector financiero se está encogiendo.
Correcto. Sí.
El sector de servicios de comunicación está creciendo. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la vida cotidiana se está yendo
¿Crees
hacia
que
allá.
eso
Entonces, son las
es un
compañías.
signo de la revolución fintech que se está desarrollando? Precisamente que esté pasando esto.
Tecnológica,
Sí.
lo pondría más allá de la fintech. O sea, tú vas a tener en pocos. O sea, UPS anunció que va a comenzar a usar drones para hacer delivery. McDonald's desde el año pasado compró una gran cantidad en la industria de robótica, compró una gran cantidad de dispositivos para hacer delivery a través de robots, de dispositivos autónomos. O sea, digamos, esa visión futurista que nos da Black Mirror, no estoy haciendo campaña a Netflix, pero me entenderán los que ven esa
Sí.
serie, donde tienes una visión pues, muy futurista de eso ya está encima. O sea, y tú tienes. El cambio en la vida cotidiana de la gente va a ser radical en los próximos
Y todo
meses.
esto
Y sobre
obviamente
todo se
ya venía, pero
aceleró
se
con esto.
acelera, ¿no? Claro.
Sí. Entonces yo creo que el inversionista tiene que primero identificar, o sea, cuál es su tolerancia de riesgo, cuál es el menú que quiere. Si es un inversionista que digamos, es parte del público de ustedes, que va a gestionar su propia cartera, o al menos quiere trazar las principales líneas o entender las principales líneas de la construcción de su portafolio de inversión, pues bueno, tiene que, primero, hay unos instrumentos que se ajustan a su tolerancia al riesgo. Después, tiene que tener su dieta balanceada en función de esa tolerancia al riesgo. Entonces, ¿qué voy a combinar o qué menú voy a elegir? Debe entender cómo es el mercado. Y el primer approach, el primer enfoque para entender cómo es el mercado es la composición de su torta por sectores y por los distintos, y después de por sectores, por tamaños de las compañías. O sea, ¿cuántos constituyen del mercado de valores las compañías grandes? Porque un error muy común del inversionista es de repente concentrarse porque tiene una habilidad y, ojo, esto es. Uno invierte en lo que se siente cómodo, en lo que domina, y de repente si tú dominas dos o tres cosas en las que te sientes cómodo, pues ese es tu nicho y lo haces tan tuyo y lo explotas y lo aprovechas. Pero si ese no es tu camino, o sea, si tu camino es, bueno, yo quiero invertir en la economía, bueno, la economía es así. La economía no es la que pensó de repente, para los que ven Los Simpson. Hay un capítulo muy cómico de Mr. Burns, se levanta un día después de resucitar y se todo vigorizado, llama a sus corredores, sus brokers y comienza a decir las acciones en que quiere invertir y resulta que el señor había estado dormido por un tiempo, las acciones que dijo eran de hace 50 años, ¿no? A la semana los brokers le dijeron que estaba quebrado. Entonces, usted tiene que entender cómo es la economía, cómo es ese mercado en el que usted se va a meter, o si ya está metido, entender, bueno, mira, si lo estoy invirtiendo porque espero generar valor en la industria, en el consumo discrecional, en líneas aéreas o en automakers, o te parece que esa frase de que, oye, General Motors o Ford me parece que están baratas. Entonces, bueno, ¿qué es barato? O sea, ¿qué implica barato? O sea, ¿qué es lo que está generando la compañía? ¿Qué está generando ese sector? ¿Cuál es la expectativa de crecimiento de esa compañía? Y luego me dices, luego que hagas ese análisis, pues verás si es barato o no.
Ahora,
¿Qué
Ernesto,
está?
un tema, porque fíjate que hemos estado hablando bastante y siempre con un enfoque de inversión. Y ciertamente, buena parte de nuestros temas han sido enfocados al tema de trading, pero el tema de inversión también es sumamente importante y de hecho lo hemos conversado Alberto y yo en otras oportunidades que uno puede transicionar o transitar, mejor dicho, entre pasar de ser un trading de un trader de volatilidad a ser un gestor de portafolio, como en el caso que tú lo describes. Pero la pregunta que te quiero hacer es un poco, evidentemente, el plano del inversionista es un plano de largo plazo. ¿Cómo enfrentas tú o qué le recomiendas a las personas que les gusta más el camino del inversor para precisamente la gestión emocional? Porque evidentemente requiere un tema de paciencia, requiere un tema de manejo de las convicciones, requiere un tema también de la aceptación cuando las cosas no van bien. ¿Qué consejo puedes dar de ese lado?
Wow, bueno, lo primero, humildad, porque usted se va a equivocar. Entonces, cuando se equivoque, identifique cómo retirarse o cómo limitar esa equivocación. Usted tiene que tener siempre un plan cuando va a iniciar el camino del trading, y va desde el trading, porque creo que bien lo identificas, ¿no? Quizás uno parte de la vida financiera, oye, identificando unos trades, identificando, oye, a mí me gustaría invertir en, qué sé yo, Pepsi o Tesla. Entonces, lo primero que usted debe hacer en esa transición es hacer un plan. Entonces, en ese plan, usted debe decir, bueno, ¿qué usted espera de ese trade? Entonces, mira, yo me espero ganar tanto por ciento, ajá, ¿y cuál es el indicador fundamental que diera o que le indica que ese... Que lleva o que conduce esa idea de trade? Ah, bueno, mira, es que yo creo que está barata, porque ha caído 30% y me parece que esa es una oportunidad de compra.
Exacto, ¿cuál es
Estoy
el
aquí
motivo que
especulando,
más
¿no? Estoy
importante?
diciendo que la gente, pero lo primero que le estoy diciendo es, usted tiene que hacer un plan, o sea, tiene que tener qué fundamenta usted esa idea. O bueno, mira, es que el señor está inventando los viajes de los espaciales y eso me parece que desde el punto de vista fundamental es lo mejor. Luego, ¿cuál es su indicador técnico? Porque aunque hemos hablado y enfoque Cuando uno enseña finanzas, tú enseñas, por supuesto, el análisis fundamental, pero enseñas el técnico también. Porque son monitores, son semáforos de entradas o salidas, o son indicadores que son importantes, ¿no? Entonces, ¿qué indicador técnico estás tú usando, ¿no? Que normalmente es una de las cosas que tú funcionas. ¿Cuál es tu disparador de salida? O sea, ¿qué es lo que te lleva a cambiar? ¿Cuál es la razón que te lleva a desviarte de tu estrategia? ¿Qué puede cambiar tu estrategia? O sea, ¿cuál es el elemento en el cual tú puedes salir?
Muy
¿En
importante.
qué punto? ¿En qué punto tú realizas la ganancia? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu objetivo? Y una vez que lo alcanzas, pues entonces, ¿qué haces? O sea, ¿te sientes satisfecho con el ingreso generado, con la pérdida generada? O sea, ¿cuál es tu actitud frente a eso? Si estás haciendo un trade, porque digamos, es lo táctico, ¿no? Que estás haciendo. Entonces, el número uno, necesitas eso, hacer tu plan. Una vez que haces tu plan y has puesto tu y lo escribes, yo creo que el consejo al final, ya digamos, dicho estos pasos, escríbalo y obsérvalo. Evalúa tu trade en función de lo que escribiste, en función del plan que te estableciste. Porque normalmente te equivocas o te sientes mal o vienen esos efectos emocionales de la revancha, de esto no puede ser. Es que yo me peleé por esto y vuelves a repetir y lo haces con una carga emocional porque no hiciste un plan previo y no escribiste ni tus objetivos ni qué es lo que te llevó a tomar esa decisión, etc. Yo creo que es eso. O sea,
Muy
lo
importante.
fundamental es
Muy
hacer
importante.
tu plan.
Buenísimo.
Muy importante. La verdad que y es algo que muchas veces no hacemos, ¿no? O a veces simplemente nos guiamos por la corazonada y estamos en un trade y no sabemos ni por qué estamos en ese trade. Y luego entonces cuando vienes a revisar precisamente esas razones, te das cuenta como que, pero ¿y por qué hice esto?
Sí.
Y entonces después a veces, bueno, vamos a ver si lo dejo para ver si, para ver si, bueno, si fue un golpe de suerte, me ayuda a devolverme al estado inicial y ahí es cuando empiezan los mayores
A
problemas.
mí, a mí.
Tú tienes que.
Perdón, perdón, Ernesto, que te interrumpí. Ibas a decir algo.
No, adelante,
No,
Alberto.
que aliado a esa idea, una de las cosas que a mí más me puede perturbar o que más daño emocional me hace cuando las cosas no van bien y con muchísima frecuencia las cosas no van bien, digamos, en el sentido de los resultados esperados, porque uno se equivoca, como bien lo dijiste, pero lo que más daño me hace es no entender qué pasa. Y si estás en el limbo, en mi caso particular, estar en el limbo es horrible desde el punto de vista de lo que uno está haciendo. Entonces, la manera de curarte frente a eso, es como lo estás diciendo, es teniendo un plan escrito. Entonces, inmediatamente hay que irse al plan y racionalizar lo que ocurrió. Ahí, en mi caso,
Y
vuelve la
ojo,
paz.
tú lo escribes de nuevo, estableciendo por qué tú estás entrando en ese plan, cuáles son tus causas de salida, las cosas que mencioné, pero tienes que analizar también tus mercados, o sea, qué cosas, en
Claro.
este caso, bueno, yo corro un análisis, en general mi análisis macro, y puedes hacer top down o bottom up, dependiendo de tu metodología, pero tienes que filtrar las oportunidades también.
Claro.
Y eso, de nuevo, eso es entrenamiento. Yo empecé a usar mucho los filtros y no sé si en algún momento compartimos una discusión de estas en el pasado, Alberto, pero va a ser un pasado lejano, pero que bueno, estableces unos filtros para identificar tus oportunidades. Entonces, ¿cómo tú identificas los filtros? Bueno, la forma, al menos que nosotros, comparto un poco algo de lo que hacemos, es bueno, yo tengo una visión sectorial del mercado. Sobre esa visión sectorial del mercado, pues identifico valor. Y filtro, pues ya esto es un filtro que va más allá del número, porque también hay un componente, bueno, ¿por qué estas empresas me gustan, me puede gustar o no me puede gustar? En función de, mira, ese modelo de negocio me parece que tiene más
Correcto.
oportunidad sobre este, más allá de los números del estado financiero. Espero una situación en el marco, en mi análisis macro, donde divisamos el mundo. Bueno, yo creo que el mundo en un año está así, en 5 años está así. Tu visión macro es así, tu visión macro es que el sector tecnología hoy es 26% del S&P, mañana va a ser 30% en tal periodo, que el sector de energía se va a contraer, que el sector servicios financieros se va a contraer, que el sector servicios de comunicación va a crecer, ok, entonces montas tu estructura. Entonces, esta es la torta que yo veo, de esa torta comienzas a filtrar con los criterios que utilices, entonces es de criterios de evaluación, criterios técnicos, por ejemplo, cuál es la distancia o aquellas compañías dentro del sector, dentro de este menú que tienes, cuál es su distancia respecto al último soporte o al soporte o al último cruce de medias de 200, de 200 con días, con indicador que tú establezcas. Entonces, eso es utilizar el filtro para identificar oportunidades, el filtro de oportunidades. Luego, bueno, tú te toca, una vez que implementas tu trade, tu posición, pues tienes que ir revisando tu performance, dependiendo evidentemente del instrumento que usaste. Y ahí que es muy importante, incluso en nosotros como comunidad, enseñar a la gente cuál es la exposición que tiene, que la gente sea consciente de la exposición de los instrumentos que tiene. Porque, de nuevo, o sea, y sé que también, bueno, Alberto también tendrá su experiencia al respecto, pero clientes que de repente no están habituados a ver reflejado, ver materializado un riesgo. A mí me sorprende, o sea, una persona que te dijera en el pasado o que te diga, no, yo soy muy conservador, solo invierto en bonos venezolanos.
Bueno, eso sí, yo lo he escuchado
Una
mucho.
persona que no,
Hasta que bueno.
que tiene, bueno, es una persona que tiene limitaciones en verse en el espejo. Pues claro, entonces esas son personas desde el punto de vista como clientes peligrosas. Porque nada peor que, digamos, enlazarte con un cliente que no entiende
El
los riesgos,
criollo,
pues.
eso es, me ando fuera del perol completamente.
Bueno, te dejo la. Pero, o sea, comprender
Tranquilo,
con
maestro, no nos
digamos,
van a cerrar el podcast, no te preocupes.
que la comunidad entienda el riesgo que involucra invertir en determinados instrumentos, o sea, qué es un CFD, qué es una opción, qué es una acción, qué es un bono, qué es un ETF, cuál es su volatilidad. Y por último, no dejen de preguntar y no deje de preguntarse, usted que nos escucha, bueno, ¿cuál es la diferencia entre invertir en el mercado de valores y invertir en su casa, en su inmueble? ¿Es que acaso el inmueble no cambia de precio, no
Es
fluctúa?
un activo
El
más,
inmueble
Juan.
tiene cero riesgo.
Así es.
Ah, pues usted lo toca. Bueno, está bien, pero ¿cuál es el valor de cambio de ese inmueble? Entonces, muchas veces, esa es parte de la comprensión de, bueno, cuál es este instrumento en el que me estoy metiendo, tiene este nivel de volatilidad. Entonces, eso es fundamental entenderlo para fijar tu estrategia y poder revisar tu desempeño.
Buenísimo.
Excelente.
¿Qué?
Excelente, muy, muy bueno, Ernesto. A ver, bueno, yo estoy sumamente agradecido, aparte porque Ernesto es una persona, nuevamente como hemos dicho, que estimamos muchísimo y que tiene una visión muy clara de las cosas y una forma de estructurarlo bastante, bastante metódica, ¿no? Es impresionante y sobre todo para nuestra audiencia que, por ejemplo, en el pasado hemos hablado de análisis técnico. En este episodio en particular, Ernesto nos ha dado una clase maestra de análisis fundamental, que todas las piezas son importantes y al final del día a cada quien le funcionará uno mejor que otro, depende mucho de tu personalidad. Pero Ernesto, yo te agradezco mucho tu tiempo. Si la gente te quiere seguir o si quieren conocer un poco más de lo que haces, ¿por dónde te encuentran?
Mira, nuestro compromiso por contribuir a la comunidad, nosotros el Twitter y las redes sociales de Andes Investments, que es de nuevo nuestra compañía de asesoría de inversión, pues Andes Invest es el Twitter de la compañía. También está como Andes Investment en Instagram, etcétera, que son redes que recientemente estamos tomando. Y mi Twitter personal es Ernest Moren, o sea, Ernesto Moreno, pero sin las dos O finales, donde, bueno, con gusto compartimos visión y ayudamos a la
Excelente,
comunidad
excelente. Yo
financiera.
te agradezco, Ernesto. Oye, la
Buenísimo.
verdad que ha sido un gusto escucharte, tener esta conversación. Teníamos ya, yo creo que más de 2 años que no hablábamos, 1 año y pico, no sé, no lo recuerdo, pero buenísimo que podamos haber hecho este encuentro, además público, porque lo estamos compartiendo con nuestra audiencia. Siempre es un gusto escucharte, aprender de ti, Ernesto. Y bueno, nuevamente, reforzar las palabras que dijo Eduardo. Encantadísimo de que hayas sido nuestro segundo invitado en esta segunda temporada del podcast.
Bueno, gracias a ustedes y estoy muy contento porque ambos, a quien conozco y les tengo un gran aprecio, sé que también con uno mismo están, digamos, llenando esas ansias, esas ganas de educar, de compartir, de crear comunidad y responsabilidad financiera. Los felicito a los dos por la iniciativa que han tenido y bueno, sigan construyendo y cuentan con uno para
Buenísimo, muchas gracias.
seguir divulgando y haciendo comunidad.
Gracias, Ernesto.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo a
Claro
todos.
que sí.
Alberto, nos escuchamos entonces próximamente.
Vale,
Ernesto,
fuerte
igual.
abrazo. Chao.
Que estén todos bien.
Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Síguenos en Twitter, arroba Trading en Serio.
Thank you.